Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, y vamos a compartir algunas frases de esa maravillosa Helen Keller, a quien le rendimos tributo en el día de hoy. Y una de ellas es, y dice así: lo que mueve al mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honrado. ¡Qué belleza!
Potente eso. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en este lunes. El lunes 13 de junio del 2022... aparecía en los periódicos un comunicado pagado de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de la República Dominicana que agradece a los equipos de trabajo del MINERD que en forma transparente y justa llevaron a feliz término la licitación MINERD CCC PEEX 2022-0003 de libros de texto digitales para la educación secundaria correspondiente al año escolar 2022-2023. Eso fue el 13 de junio. Cuatro días antes, el 9 de junio, habían firmado los contratos varios de los ganadores de lotes de esta licitación de más de 2.500 millones de pesos. Ese espacio pagado de los editores era todavía ayer domingo el inicio de la página, estaba en la página del MINERD, ¿eh? Estaba cuando tú entrabas a ministeriodeeducacion.gov.do. Eso estaba ahí, ¡pum!, en la portada. Pero no todos los participantes en la licitación están de acuerdo con la transparencia de este proceso. Que resultaran ganadoras las propuestas más caras, coincidencias en los montos de las propuestas de diferentes oferentes y descuadre de algunas fechas del proceso son denunciados como indicios claros de irregularidades que deben ser investigadas. Una de las empresas, Actualidad Escolar, supo que había ganado un lote el 22 de junio a las 10:45 a.m., 13 días después de que otros participantes ya hubieran firmado sus respectivos contratos. Ese mismo miércoles, 22 de junio, se publicó el acta de adjudicación en el portal transaccional con detalles del proceso. De acuerdo con documentos en poder del periódico Diario Libre, un contrato de Ediciones Salomé fue firmado el 9 de junio por un valor de más o menos 300 y tanto millones de pesos. Sin embargo, el certificado de disponibilidad de cuota para comprometer emitido por Hacienda está fechado del 22 de junio. Las mismas fechas son las que presentan los contratos de las otras editoras que firmaron el 9 de junio. Es decir, ahí tenemos un algo que se debe aclarar. Hay que destacar que de acuerdo con las bases del proceso, el plazo para firmar los contratos termina hoy, lunes 27 de junio. Pero ojo, lo importante aquí es la transparencia del proceso, porque estamos hablando de material educativo, contenido que va a parar en las manos de los pequeños. Entonces, este tipo de procesos tiende a ralentizar todo. Entonces, arrancan el periodo escolar y los muchachos están casi terminando el periodo
cuando llegan los libros
y no tienen los libros.
Pero me perdí ahí en las fechas.
Que pasa es que hay fechas que no coinciden cuando se da la comunicación a cuando se firmó el contrato, como que están al revés.
Como que firmamos primero y
antes de yo enterarme. Es algo así como ya, que está pasando. Bueno. Entonces, es importante que esto se aclare.
Claro, que averigüe.
Para que no se convierta en otro elemento más.
Ah. Son libros digitales, ¿no?
Exactamente. Pero que es bueno ya que pasemos de esos procesos y de que nosotros nos enteremos en la prensa de todo lo que hay para conseguir esos contratos, claro, y fastidios. Eso no son micro ni son pymes. No. Son editoras grandes que mueven, que mueven cantidad. Entonces, ahí es donde tenemos el tema. ¿Cuándo pasaremos a ver los contenidos, a ver las actualizaciones, a ver que todo eso esté a tiempo?
No, y el formato, que los sea formatos, adecuado.
Las, pues, sí, pues a eso me refiero.
Convertir un PDF ya, eso...
Por favor.
Un PDF es bruto, decir, eso no tiene sentido.
Es decir, que pasemos ya a la página y que los procesos de compra de este tipo de cosas sea un proceso establecido, formal, riguroso, estructurado, abierto, conocido por todos. Pero es bueno que se le ponga el ojo a esto.
Así es. Bueno, vámonos un poco a Alemania, porque el grupo G7 admite preocupación por la economía global. Los líderes de los 7 países más ricos del mundo, el G7, admitieron su preocupación por el estado de la economía mundial con una inflación disparada y problemas de suministro, y prometieron desde Alemania una respuesta unida a los retos planteados. Los líderes del G7 colocaron al principio de su agenda en el MAU sur de Alemania el análisis de la situación económica mundial, caracterizada por una subida de precios sin precedentes desde hace más de 4 décadas, espoleada por la crisis que desencadenó la invasión rusa de Ucrania. La discusión sobre el estado de la economía global abrió las conversaciones amparadas por el anfitrión, el canciller alemán Olaf Scholz, quien la víspera admitió en un mensaje a sus conciudadanos que muchas cosas que compramos están ahora más caras y que los precios no suben tanto desde hace 49 años. Encargado de resumir los primeros contactos de los líderes del G7, compuesto, además de Alemania, por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, más la Unión Europea, Scholz comunicó la preocupación compartida por la situación económica global y en especial de la inflación por efecto de la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de esta. Compartimos esta preocupación, dijo Scholz, quien, sin embargo, quiso subrayar la confianza de que sabremos lanzar desde aquí el necesario mensaje de adhesión frente a la situación creada por la brutal agresión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania. Los líderes del G7 tienen hasta este martes para debatir y confirmar la declaración final, que en este tipo de encuentros suele estar negociada de antemano y espera solamente la rúbrica de los mandatarios.
Bueno, otro tema en el fin de semana fue la decisión de Estados Unidos del fin del derecho al aborto. Rápidamente les comentamos. La Corte Suprema decidió con los votos de los jueces conservadores que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados. Cada estado va a decidir al respecto. Ahora se espera que millones de mujeres pierdan el acceso al aborto. Si bien este fallo legal cambiará la ley, no resolverá los argumentos sobre el aborto, sino que los va a complicar, eso dicen algunos expertos. Jubilosos activistas contra el aborto han logrado algo que parecía prácticamente imposible hace apenas unos años. Creen que ahora se salvarán la vida de miles de bebés. Los defensores del derecho a decidir están completamente consternados porque piensan que los derechos de las mujeres acaban de retroceder 50 años. Hay posiciones muy, muy dispares al respecto de esta decisión. Creen que es una vuelta a una época en que las mujeres morían como resultado de abortos clandestinos ilegales. Encuestas recientes sugieren que alrededor de 2/3 de los estadounidenses no querían que se eliminara el derecho constitucional al aborto. Antes de que saliera este fallo, un hombre con una pistola y un cuchillo fue arrestado frente a la casa de uno de los jueces más conservadores del alto tribunal. Ahora los jueces de la Corte Suprema deben tener protección. Así de incendiario es el tema. Esta decisión se basó en la interpretación que la Corte hizo de la ley constitucional, pero también es profundamente política. Cuando el tribunal anula un fallo anterior, inevitablemente la decisión parece más política que constitucional. El tribunal tiene una supermayoría conservadora de 6-3, gracias a los 3 jueces designados por Donald Trump. Trump hizo una promesa de campaña específica de nombrar jueces que revocarían a Roe versus Wade, que es el reglamento que antes conservaba ese derecho a nivel federal, y tuvo la oportunidad de nombrar a 3 de ellos durante su mandato de 4 años. Se dice que esos nombramientos serían probablemente su legado más duradero.
Funesto, eso es un tema que está. Le agregaría yo.
Claro.
Eso es un tema realmente que, bueno.
Es un tema.
Sí. Fuerte, delicado y claro. Muy controversial.
Bueno, cambiemos ahora de tema, y es que Alexa de Amazon podría recrear la voz de una persona fallecida para hablar con ella.
Ay, eso me da miedo.
La compañía está trabajando con una tecnología de inteligencia artificial capaz de recuperar voces de personas fallecidas y reproducirlas por Alexa. Y la nota inicia así. En la preciosa Onward de Pixar, el protagonista es un adolescente que nunca conoció a su padre. Y todo lo que tiene de él son fotos y una vieja casetera que con su voz escucha una y otra vez imaginando que conversa con él. La pregunta es la misma. ¿Debemos aceptar que la vida es finita y por tanto dejar ir a ese ser querido al que no podemos salvar? ¿O es lícito usar toda la tecnología alrededor nuestra para alargarle la vida aunque sea a costo de sufrir o incluso traerlo de vueltas si ya se fue? En octubre del año pasado, Microsoft presentó una tecnología patentada que permite resucitar a quien ya no está a tu lado mediante la posibilidad de reencarnar digitalmente a personas en forma de bot en un chat, en lugar de utilizar el método convencional de entrenar a los bots de chat, utilizando conversaciones y material de una amplia muestra de usuarios. La patente de Microsoft plantea la posibilidad de crear un bot de chat a partir de los resultados de una persona concreta. Se trata de usar la tecnología de inteligencia artificial y entrenarla, educarla, por así decirlo, para que aprenda a hablar, razonar y actuar como la persona fallecida, algo que Amazon también está experimentando. Es decir, estamos hablando de dos mega empresas que están dedicando tiempo y esfuerzos para perpetuar la vida de una forma u otra. Entonces, vamos.
Hay esa creatividad, vamos, al servicio de otra cosa.
Sí, porque exacto, tenemos tantas cosas que resolver, claro, para los vivos.
Claro.
Hay que entender que la vida es finita. Y de hecho, lo interesante de todo esto es que la vida es finita. Es decir, esto arranca y termina. Pero se están haciendo unos esfuerzos por perpetuarla de una forma u otra. Oigan esto, Amazon está desarrollando una tecnología basada en inteligencia artificial que recupera la voz de personas fallecidas y las reproduce a través de su asistente virtual, Alexa. La compañía dio a conocer este trabajo durante la conferencia Mars, un evento destinado al aprendizaje automático, al machine learning y a la automatización, donde expuso una demostración de ella. Y en la demostración, que ha suscitado comparaciones con la serie distópica Black Mirror, que cada vez acierta más, y eso a mí me asusta, Amazon ha mostrado cómo Alexa puede replicar el discurso de un familiar fallecido, basándose en menos de un minuto de audio grabado de la persona original. En este video, vemos a un niño pequeño que dice: Alexa, ¿puede la abuela terminar de leerme El Mago de Oz? Con lo que una voz sintetizada de la abuela del pequeño comienza a sonar en un altavoz inteligente llamado Amazon Echo Dot. Pero oye lo que destaca en esto. Cada vez más, las cosas que salen en esta serie Black Mirror, hay, están materializándose.
Sí. Y no, si no, usted, no, es que eso está. En Black Mirror lo que hace es como
irnos diciendo,
y lánzale eso ahí a los muchachos para que vayan
para
viendo. Para
que
no se asusten tanto.
¡Qué terrible!
¿Quiénes son los que escriben a Black Mirror?
Pero interesante.
Pero ya lo decíamos fuera de los micrófonos hace un momentito. Todos esos recursos, dineros, si lo aportáramos para tantas necesidades que tenemos en este tiempo.
Cura de enfermedades que ahora mismo son mortales.
Medicamentos de alto costo que pueden ser más baratos.
Por supuesto.
Hay muchas cosas.
Qué ilusos somos. Bueno, y a propósito de todo esto en las redes sociales, para que tú veas que hay de todo, hay varios estudios que han demostrado que la conexión constante a las redes causa... dependiendo el uso, aumenta, sobre todo en los adolescentes, los índices de depresión, de ansiedad y de suicidio. Aunque la relación no está directamente correlacionada, hay evidencia de que algunas plataformas exacerban los problemas de salud mental de los jóvenes. Por ejemplo, hay una denunciante de nombre Frances Haugen, filtró a The Wall Street Journal documentos relativos a una investigación interna de Facebook que mostraban que Instagram empeora los problemas de imagen corporal de una una de cada tres adolescentes. Otro estudio en marzo de la revista científica Nature reveló que la relación entre el uso de las redes sociales y la salud mental varía por edad, pero que hay dos ventanas de tiempo en las que es más probable que el uso de estas plataformas tengan un efecto negativo en el bienestar de los adolescentes: al comienzo de la pubertad, y la segunda ventana es alrededor de los 19 años. Entonces, hay una joven que se llama Emma Lemke, estudiante de segundo año de la Universidad de Washington en San Luis, que experimentó esos efectos negativos de primera mano. Por eso, en junio del 2020 puso en marcha el movimiento Log Off. Log Off significa en español desconectar o cerrar la sesión. Y el proyecto pretende estimular el diálogo entre los jóvenes que sienten los efectos adversos de las redes sociales y quienes quieren modificar su relación con ella. Lemke tiene 19 años y habló del movimiento que inició, de los aspectos positivos y negativos de las redes sociales y de cómo ha trabajado para reducir cómo influyen en su bienestar. Así es que una de las preguntas que le hicieron es que cuál fue la primera red social a la que ella se unió. Instagram, a los 12 años.
Imagínate, 12 años.
Y ella explica que pasaba al menos 6 horas al día en esas aplicaciones. Nada más desplazando la pantalla para arriba, para abajo, absorbiendo todos esos estándares corporales tan poco realistas. Entonces hay un movimiento de chica que está llamando a los jóvenes a desconectarse, a no pasar tanto tiempo en las redes sociales con este movimiento Log Off.
Así es. Ojalá que tenga muchos seguidores. Mira, y finalmente, Santo Domingo, la ciudad más cara, la segunda ciudad más cara para vivir de Centroamérica y el Caribe. ¿Usted cree que es mentira?
Ya se publicó.
Usted paga luz, porque uno lo vive. Tiene inversor, compra planta, paga agua, tiene tinaco, hace un pozo. Todo aquí se duplica. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso lo establece la revista Forbes Centroamérica. Eso no está diciendo Camino al Sol. Es la revista Forbes Centroamérica en su ranking de ECA International. La capital de la República Dominicana, Santo Domingo, es la segunda ciudad más cara para vivir en Centroamérica y el Caribe, superada por Panamá, que ocupa el primer lugar. El estudio ubica a la capital dominicana en la posición global 116. Y así lo establece la revista Forbes Centroamérica en su ranking de ECA International de las ciudades más caras para vivir en Centroamérica y el Caribe, que también posiciona a Buenos Aires, Argentina, como la ciudad más cara de Latinoamérica. Según el ranking, a la capital dominicana le sigue la ciudad de Guatemala, San José, Costa Rica y Tegucigalpa, Honduras. Ciudad de Panamá se encuentra entonces a nivel mundial en el puesto 7, mostrando que es ahora más cara que hace un año, pues en el año 2021 se encontraba en el puesto 117. Subió 10 puestos. Aquí no queremos subir, en este ranking no es bueno subir mucho. Santo Domingo, la capital de República Dominicana, siguió de cerca la ciudad de Panamá en el cuarto puesto a nivel de Latinoamérica y el segundo a nivel de Centroamérica, lo que supone un gran cambio respecto a la posición de la ciudad del año pasado, cuando a nivel global se encontraba en el puesto 144 y ahora en el 116. Subimos mucho.
Es más cara.
Ciudad de Guatemala luego se encuentra en el tercer puesto como la ciudad más cara de Centroamérica y la octava en América Latina. San José de Costa Rica, fuera del top 10, se puede ver también otra ciudad centroamericana, que es San José, la capital de Costa Rica, que se encuentra en el lugar 11 en cuanto a ciudades latinoamericanas, así como en el cuarto lugar de Centroamérica y a nivel global en el 141. Y finalmente Buenos Aires, que se posicionó como la ciudad más cara de Latinoamérica. Se encontraba en el puesto 92 a nivel mundial en 2021 y ahora está llegando al puesto número 37.
Anda, yo que quería ir para allá, Rey.
Bueno, es para vivir, pero para visitar.
Entonces, si usted está en República Dominicana y en Santo Domingo y está pagando sus cuentas, usted es millonario, póngase contento, usted es rico.
Está en un ranking
usted
mundial.
Usted en un ranking mundial, óyeme. Estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí en este Camino al Sol.